La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Junto a la Gran Vía de Madrid, por primera vez en Radio Televisión Española,
la última, llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea. Estamos aquí y cada uno que elija la opción que le dé la gana. No hay nada más democrático que el mando a distancia.
¿Qué tipo de audiencia os falta, queridos amigos? Mayorzones.
Eso dijimos, sí, es verdad que hemos recuperado un poco, pero es verdad que lo agradecemos.
He cumplido,
sí.
70 años, aquí estoy para subir audiencia.
¡Vamos!
Mi madre siempre dice que la vida es como la mirada de Leticia Sabater. A veces se desvía. Mi vida se desvió y me fui a vivir a Valencia.
No. Enhorabuena, porque nos han dicho que vais como motos, ¿no?
Vamos como...
Pero si hemos visto cómo te mataban.
Eso es uno de la temporada 12 que mató al de la temporada 11, porque es que no se puede ni ver.
Pero ¿y ahora quién va a presentar la nueva temporada?
No os preocupéis por eso. ¡Pablo 19! ¡Adelante! Cierto, ¿a quién coño se le ocurrió lo de las tertulias?
Bienvenidos a los Viguedo.
No os preocupéis, funcionará. Siempre funciona.
Es posiblemente de lo que más se ha hablado esta semana, la guerra de audiencias, que ha alterado por completo el ecosistema mediático. Hay toneladas de datos que miden de manera pormenorizada nuestros gustos, nuestros comportamientos. Las mediciones de audiencias se han convertido en una herramienta sociológica muy útil, porque también es un espejo que nos permite hacer una lectura excelente sobre quiénes somos. Y esta guerra mediática de esta semana también nos ha ilustrado sobre eso. Nuestro invitado, por su trayectoria, nos puede contar muchas cosas sobre cómo somos en función de lo que él sabe. Y por tu experiencia, Nico, la pregunta va a resultar muy rara a los oyentes, pero tú sabes por qué te la hago. Se deduce que a los españoles nos gusta el queso, y nos gusta ver queso por televisión, ¿no?
Sí, el queso es una de las cosas que nos gusta. Después de lo de esta semana sabemos que también otras cosas, pero sí, el queso es una de las cosas que gusta.
También las cuevas, creo, ¿no?
No, las cuevas no, y las cuevas es lo que no nos gusta.
Ah, no nos gusta.
No nos gusta, ni los barcos en movimiento.
Ni los barcos en movimiento. ¿Y los animales a partir de qué tamaño?
Y los animales más pequeños que un cerdo.
Más pequeños, o sea, si sacamos a David entonces con un fabricante de quesos... unos cuantos manchegos encima de la mesa y a lo mejor, yo que sé, pues un corderito pequeñito barre a Pablo Motos.
Bueno, esto sí, es que la realidad suele ser compleja para fastidiar, básicamente. Entonces, yo si me lo tuviera que jugar, sí, le pondría quesos, un gallo, pero bueno, pero es verdad que no siempre funciona. Y por eso que no siempre funciona, una cosa tan inesperada como la revuelta hace los datos que hace.
Claro. ¿Y qué le pondrías entonces? ¿Qué le recomendarías?
Bueno, yo no soy quien. Recomendarle. Yo le recomendaría que siga por donde va, que es que va muy bien. O sea, claro. que yo creo, además creo que hay una parte muy importante y creo que es una de las grandes lecciones de esta semana, por lo menos para mí. Yo el lunes, como todos los que nos dedicamos a este sector, supongo, estábamos pendientes de qué iba a pasar. Y todos habíamos elucubrado con qué haría Broncano. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? Por cierto, tengo que decir que jamás yo habría aventurado los datos lo que ha pasado. ¿Vale? O sea, quiero decir, quede claro. Y bueno, pues bromeas con los compañeros y dices, bueno... Seguro que trae a Ayuso, o a Nico Williams, o a Piqué, ¿sabes? Porque claro, lo que sí sabíamos es que el hormiguero trae a Victoria Federica. Y entonces a mí, ese arranque de 30 y tantos minutos, o 40, de Broncano con su equipo, a mayor gloria de Broncano y su equipo, o sea, ¿quién es el invitado hoy? El invitado hoy es La Revuelta. Me parece una decisión acertadísima que yo no habría tomado. Yo habría intentado competir y tener un mejor invitado. Y me parece que acertaron mucho. Además, luego el invitado que vino ese día, que era este surfista vasco, que no veía y tal, me parece que también es un acierto. Pero hacer todo el arranque, un arranque largo de programa, diciendo lo que vengo a contar es que aquí estamos nosotros, me pareció un acierto.
Estamos conversando con Nico García, es productor ejecutivo de 14 Comunicación, ha producido programas como Aquí la Tierra, en la 1 de Televisión Española. Luego hablamos de esto de los quesos porque es muy divertido cuando nos lo contaste en el podcast 21-24, por cierto. ¿Tú no crees que lo mejor que ha pasado esta semana es que todo esto de Broncano ocurra en nuestra televisión pública?
Hombre, esa es una gran noticia. O sea, que ocurra en la tele pública, pues está muy bien. Yo creo que es un buen sitio para ocurrir. Pero yo creo que estos cambios que pasan, no es la primera vez que pasan estas cosas. O sea, esto hay mil casos para mirar, ¿vale? Me parece que está bien que pase en la televisión pública. Que la televisión pública esté ahí y que suponga una alternativa real a otro tipo de propuestas. Pero para mí la televisión es un servicio público, y es un servicio público toda la televisión, sea de gestión pública o de gestión privada. Y la obligación de hacer un servicio público plural, con información veraz, está en todos los medios, no está solo en la pública. Entonces, que esto refuerce el papel de la pública me parece que está muy bien, pero creo que el resto de teles también tienen que hacer una oferta que atraiga. Lo que pasa que, a ver, yo, para mí es difícil, cuando me llamasteis, para mí es difícil hablar de esto porque yo aquí básicamente vengo a hablar de compañeros de profesión, claro. Barra competencia, y de clientes, porque todas las teles son susceptibles de que mañana intente colocar un programa, ¿vale? Entonces, digamos que tengo que ser prudente, pero es verdad que la noticia, para mí me parece una gran noticia. Primero, porque se demuestra que una cosa consolidada no tiene por qué seguir siendo siempre igual, ¿vale? Segundo, porque atrae a un público que no estaba en la tele. O sea, hay muchos padres que han descubierto que esa persona que estaba metida en la habitación y que vivía en esa casa puede ver la tele con ellos esta semana, y de hecho ha salido, se han incorporado, el público de 13 a 44 ha subido muchísimo, pero muchísimo. Y claro, y eso está, ha subido un 40% en la franja. Claro, es muchísimo. Sobre todo me parece que la gran lección de esta semana es, si la tele, en este caso la pública, hace una propuesta atractiva para ese público que no estaba viendo la tele está dispuesto a venir a ver la tele. El público de 13 a 24 está dispuesto a venir la tele si la oferta también sirve para ellos. Y esto es una gran noticia, porque supone que los productores de televisión tenemos 15 o 20 años más de trabajo, que habrá que darle contenido a esta gente.
Habrá que aprovechar, ¿no? No, pero es curioso esto que dices, porque varias personas me han contado esta semana que por primera vez en mucho tiempo han visto la tele con sus hijos.
Claro, es que y la tele se consume en el dormitorio, se consume en el salón, es telefamiliar, no es telefamiliar, y Broncano y este tipo de discurso va a reventar las familias. Pues mira, parece que no, más bien al contrario.
Pero fíjate tú que llevas toda la vida dedicado al estudio de audiencias, o también sufriendo los datos de las audiencias. Alguien me dijo esta semana, alguien que también entiendo mucho de esto, que cuando estrenas un programa nuevo sueles obtener una media entre el dato que tú esperas y el peor dato posible. Suele ser, digamos, predecible. Esto es que ha sido impredecible.
A mí me parece absolutamente impredecible. Absolutamente impredecible. Y bueno, tú sabes que en cada casa española hay un seleccionador nacional y un programador de televisión. O sea, quiero decir, cualquiera, pues te digo yo que de los 40 y tantos millones de programadores de televisión que hay en este país, nadie habría acertado el dato. Vamos, yo creo que ni ellos mismos en el equipo. Yo dije, bueno, entre un 9 y un 12 está muy bien. Claro, es que es un 17, 17, 19. O sea, es mucho, ¿eh? O sea, es un vuelco. Pero bueno, ya ha pasado otras veces, ¿vale? O sea, quiero decir, ya ha pasado porque es lo que, vamos, a mí es lo que me gusta de este trabajo, porque estos cambios se dan. Y Pepe Navarro era insustituible hasta Sardá, y Sardá era el rey hasta Buenafuente, y los Serrano eran lo más hasta que Aquí no hay quien viva, una producción con menos recursos y con un planteamiento casi feísta, se lo lleva por delante, y Ana Rosa destrona a María Teresa, y esto es una cosa que es así, y está muy bien.
Alguien que también trabaja en lo tuyo, yo le escuché una vez una frase, alguna vez lo he contado en el programa, que a mí me pareció terrorífica, pero que tenía una justificación técnica, de esto hace unos cuantos años, decía que si quieres hacer un programa de televisión y que funcione, tienes que pensar en una señora andaluza de en torno a 55 años y sin estudios. Ya te digo que es horrible pensarlo, pero lo justificaba con datos, donde más se consumía televisión de Andalucía, más público femenino que masculino, más en una determinada franja de edad y más en una determinada franja académica, digamos. ¿Esto es así? ¿Se mantiene?
A ver, esto no es exactamente así. O sea, porque no todas las ofertas de contenido televisivo están pensadas para el grupo mayoritario. Porque el grupo mayoritario nunca es más que la suma de los minoritarios. ¿Vale? Con lo cual, si tú vas a una señora de Andalucía mayor de 50 años y con un nivel de estudios bajo, puede pasarte que el resto de grupos, que son las otras 16 comunidades autónomas, la población menor de 50 y mayor de 65, los hombres y con estudios, sean más. O sea, quiero decir, es verdad que, digamos, la gente que más tele consume es ese grupo. Yo creo que, a ver, en general, pensemos que de los programas que se estrenan, más o menos funciona uno de cada cinco, uno de cada seis. ¿Vale? Como decía un amigo y maestro productor, César Benítez, decía, mira, Nico, si supiéramos lo que va a funcionar, la tele la harían los bancos. Entonces, y es así, o sea, quiero decir, todo el mundo pone su mejor intención en lo que va a hacer y todo su conocimiento. Y hombre, y tú piensas a quién te diriges, qué público, pero por ejemplo, Broncano no ha pensado en el target que tenía la cadena, porque si hubiera pensado en el target que tenía la cadena, habría pensado en esa señora. Y no, ha pensado en lo que, en la gente que creía que le podía comprar su propuesta.
Bueno, hay un error de partida, perdón, en la afirmación esta que yo escuché que te traslado, y es asumir que hacéis televisión sin respetar la inteligencia de quien os ve, y es al contrario. Yo creo que gente como tú o gente como David, lo que haces es partir de la base de que quien te está viendo seguramente es más inteligente que tú.
Bueno, es que eso es seguro, aunque solo sea por una cuestión estadística.
Claro.
O sea, sí, claro, entre la gente que nos ve hay gente mucho más inteligente.
Quiero decir, yo sí veo programas que son un insulto para la inteligencia colectiva, ¿sabes? Que piensan que somos tontos los que lo vemos. Y esto yo creo que quien hace programas desde ese punto de partida nos está insultando a todos como sociedad.
Sí, es así. Yo también lo creo, o sea, quiero decir, esto, hay gente que se plantea unos puntos de partida y unos puntos de llegada dudosos, ¿vale? Pero es verdad que las cosas que funcionan, El Hormiguero, cuando se plantea al principio, cuando ese equipo que hacía el morning de M80 se va a hacer un programa a un canal minoritario que era 4, que estaba arrancando, intenta hacer un producto que satisfaga a públicos amplios con una propuesta distinta, inteligente, y es así, o sea, quiero decir, en esto de Broncano yo creo que juega también una cosa que le daba vueltas esta semana. Lo que hay, evidentemente, la diferencia, por simplificar, porque no se nos olvide que en esta semana también estaba Latre, ¿vale? También estaba Telecinco, y ese equipo ha hecho el mismo esfuerzo, ha hecho el mismo análisis, ha intentado hacer una propuesta lo mejor que podía. Y el público ha decidido que no, porque es así, porque el público a veces decide que no, ¿vale? Y que no te quiere ver, y eso nos ha pasado a todos, ¿vale? Lo que te decía, para mí la gran diferencia es el tono y es el discurso. La forma de hablar. La forma de contar, en imagen, en el tratamiento, en cómo dirigirte al público. Y una cosa muy... El Hormiguero se pone al servicio del invitado. Intenta que el invitado se lo pase bien. Intenta que el invitado esté confortable y que hable bien de ellos. Broncano, o La Revuelta, o lo que era hasta ahora La Resistencia, ¿vale? Intenta incomodar. El que viene a ganarse el puesto es el invitado. no ellos.
Intenta que la audiencia se lo pase bien.
Efectivamente, porque está trabajando para esa audiencia. Pero son dos formas de trabajar. Para, o sea, digamos que Pablo Motos o El Hormiguero o el programa entero interpreta que la forma de que la audiencia se lo pase bien es haciendo que el invitado se sienta como en casa y montándole un show para él con esos grandes números de final. Broncano no, de hecho el invitado me trae un regalo a mí, al presentador. Pero hay una diferencia de tono, de cómo se habla, de cómo se mueven en el plató, cómo se levantan, cómo están sentados, cómo hay como una despreocupación que la gente ha comprado. Y eso es verdad que una vez que compras ese discurso, cuando ves al otro, te parece que se ha quedado antiguo.
Es muy interesante cómo lo cuentas, porque yo creo que hay también un acto de militancia, ¿no? Ahora El Hormiguero es como ese programa que a nadie le gusta reconocer que ve, pero sigue viendo mucha gente. Bueno. Mientras que ver a Broncano, pues también te sitúa en un lugar, ¿no?
Sí, a ver, el Hormiguero esta semana ha ganado, ¿vale? En competencia directa.
0-8, aquí habla el técnico, ¿vale? Nico, ¿no? No,
sí,
Nico,
efectivamente. Ha hecho 200.000 espectadores más de media, ¿vale? Y 200.000 más de espectadores únicos, 11.800.000 espectadores únicos, ¿vale? En esta semana. Quiero decir, la gente puede decir que no lo ve, pero evidentemente hay mucha gente que lo ve, ¿vale? Es verdad que lo que están muy, muy diferenciados son los grupos, ¿vale? O sea, el hormiguero ha ganado en mujeres, niños y mayores de 65 años y La Revuelta ha ganado en hombres y el grupo de edad de 13 a 64. Y una cosa que te voy a comentar que te va a hacer mucha gracia. El Hormiguero gana en Andalucía, lo digo por el sesgo que sé que tú interpretarás como periodista que te toca, ¿vale? Andalucía, Galicia, Canarias, Aragón, Baleares, Murcia, Castilla León, ya repasas tú y calculas, ¿vale? Y Castilla-La Mancha. Y La Revuelta ha ganado en Cataluña, Euskadi, Asturias, Navarra, pero también en Valencia y Madrid. Entonces, bueno, o sea, ¿existe esa diferencia en el público? Sí, sí, claro, existe. Pero sobre todo yo creo que existe esa diferencia en la forma de contarlo. Y es verdad que hay una conclusión. El Hormiguero gana dos días, el día de Victoria Federica y el día de Lamin Yamal. ¿Vale? Pero para mí, yo creo que el momento en el que todos los que miramos estas cosas, la cabeza te hace clic, es el momento en el que La Revuelta con Arsuaga y Millás, que supongo que conocerás, ¿vale? Entre como invitados, gana a El Hormiguero con Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Fonsi, el de Despacito.
Vale, entonces, un paleoantropólogo y un escritor ganando a unos famosos
a cuatro estrellas, ¿no? Que bien. Además presentan un programa en televisión que es líder. Sí, sí. Vale, y bueno, pues son esas cosas que pasan.
Sí, sí. Oye, vosotros, antes hablábamos de los quesos y las cuevas y los animales, sí, de gran tamaño. La medición de audiencia, es que es curioso porque esta semana yo creo que todos nos hemos convertido, como decías tú, en expertos en medición de audiencia. Si quieres hablamos un momento sobre cómo son los audímetros y cuántos hay y tal. Pero lo interesante de lo que tú contabas es que vosotros podéis saber minuto a minuto cómo funciona un programa. Entonces, por ejemplo, en el caso de David, el día que salió Antonio Resines, se puede saber si alguien cambió de canal, con lo cual sabes cómo de buen invitado es Antonio Resines. Es terrorífico para Antonio Resines, que además es encantador y le tenemos mucho cariño, pero como la audiencia haya bajado, no lo llevan más. Si fueran escépticos y fríos, digo.
¿Y si creyeras que solo ese dato es el importante? Porque cuando hay un cambio en el mando, normalmente tiene que ver con varios factores, no solo con Resines. Vale, o sea, quiero decir, lo de Resines se puede ver el minuto a minuto, ¿vale? Pero hay que mirar qué estaba pasando en todo el resto de cadenas, qué estaba pasando en el resto de la sociedad. ¿Y qué hora era? Porque no es lo mismo si es la hora en la que yo suelo empezar mi serie en plataforma o no. Los audímetros son una forma de... A ver, los audímetros son la forma que tenemos de medir lo que la gente consume. ¿Da el reflejo 100% de lo que la gente consume? Seguramente no. Y seguramente esto va a cambiar, porque cada vez hay más tele conectada, cada vez es más fácil saber, de no coger una representación de 3.000 o de 4.000 audímetros y ver qué hacen. ¿Vale? No, no. Cada vez es más fácil saber uno por uno qué hacen los consumidores. como en internet. Vale, entonces seguramente esto cambiará. Pero sí, claro, el minuto a minuto te permite hacer esas cosas. Pero yo creo que al final funciona mejor cuando tú haces una propuesta. Si el equipo de La Revuelta y Broncano hubiesen cogido todos los minuto a minuto de los últimos 10 años y hubiesen hecho el programa con lo que marca que más se ve, seguramente no habrían hecho el programa que han hecho y no habrían tenido los datos que han tenido.
¿Tú qué has aprendido del minuto a minuto de tantos años en aquí la Tierra?
Bueno, hemos aprendido muchas cosas. O sea, aprendes, por ejemplo, que la gente consume cortito, que no están dispuestos a esperar muchos rodeos, que la competencia es muy dura y que incluso gente muy mayor, gente mayor de 65 años, está dispuesto a darle al botoncito del mando en el momento en que se aburre durante 15 o 30 segundos. ¿Vale? Hemos aprendido esto que decíamos de los quesos, hemos aprendido lo de las cuevas, hemos aprendido lo de los barcos. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que hemos aprendido es, uno, que a la gente no se le engaña fácil, que la gente sabe lo que está viendo y sabe lo que le gusta, ¿vale? Y que son muy rápidos cambiando cuando detectan, uno, que no les interesa, o dos, que les estás intentando engañar. Y creo que eso sí que... Y es una cosa que se transmite bastante, creo que en la tele y también en la radio, que es la gente genuina. Y o sea, si de todas formas, te digo una cosa, en el cambio de lo de Broncano, todos tenemos algunos amigos, todos tenemos amigos que después de una relación de muchos años se han separado. Y cuando hablas con ellos dices, ¿y estabas mal? Y yo no estaba mal, yo estaba bien, pero bueno, apareció otra historia y cambié. Que bueno, que ya lo decía Jorge Drexler, ¿no? Lo del Jorge Drexler de yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes, no entiendo cómo podía vivir. ¿Vale? Y yo creo que hay un poco esto, aparece una propuesta nueva y cambias.
Te olvidas de tu pareja anterior. ¿Tú crees, desde tu experiencia, tu punto de vista, que una empresa pública como Radio Televisión Española tiene que ser competitiva, aunque cueste mucho dinero?
Bueno, este es un temazo. Yo creo que una tele pública no puede renunciar a su misión por audiencia, pero debe buscar los públicos más amplios que pueda. Y si esto incluye incluso ganar nuevos públicos y ser atractivo para una población enorme, pues mejor. ¿La tele pública debe aspirar a públicos mayoritarios? Pues yo creo que sí. No entendería una televisión pública metida en una torre dorada donde nada. Otra cosa es cómo funciona y cómo funciona la competencia. La tele pública, como cualquier tele, como cualquier empresa, tiene que tener un presupuesto y tiene que ajustarse a ese presupuesto y con ese presupuesto conseguir los objetivos que tiene marcados. Pues en este caso seguramente pluralidad, diversidad, unos informativos decentes y contrastados y por supuesto, en tanto que servicio público, pues lo que se debe es gestionar lo mejor posible y hacer un control de esa gestión, que me consta que en Televisión Española, por la relación que tengo con ellos desde hace muchos años, existe y controlan los presupuestos y controlan el gasto y tienes que justificar en qué te lo has gastado.
Hombre, lo mejor que ha podido pasar, yo creo que es lo que tú decías, y es que tú tienes nuevos clientes, sí, y creo que me entiendes, ¿no? Eso que decías, sí, de sí. Que de repente hay gente que no sabía que hay cosas que se ponen por televisión a una hora determinada, porque es gente muy joven que veía lo que quería cuando quería, ¿no? Y de repente se ha sentado. He tenido que esperar incluso ver un rato el telediario hasta que saliera Broncano, ¿no?
Claro, no. Bueno, el telediario ha ganado, ¿eh?
Sí, sí.
El telediario ha subido casi 2 puntos esta semana pasada. Pero sobre todo es que en el público de 13 a 24 y de 25 a 44 ha subido un 50%+, ¿eh? Que también es una renovación de ese público, de esos informativos. Pero a ver, en lo que me decías de lo de la tele pública, a ver, yo creo que lo importante es que haya una oferta variada de contenido y con titularidades diversas para garantizar que hay contenido de distinta tendencia plural, y un contenido plural, ¿vale? La historia de la tele en España no se entiende sin Televisión Española. O sea, la tele, la radio, ahora RTV Play, el apoyo al cine, el apoyo a todo un sector cultural que es el sector de la producción. O sea, no existirían las productoras que existimos si Televisión Española no hubiera existido. Y eso hace que podamos contar un discurso y nuestra mirada y nuestra realidad al resto del mundo en un mercado que cada vez es más global, que es importante. A ver, siempre hablamos de la BBC, ¿vale? Pero es que es paradigmático. O sea, hay que mirarse en esos ejemplos internacionales donde una tele pública muy bien financiada, con muchos recursos, intenta ser independiente, intenta apoyar el sector y crea un sector de producción audiovisual y de producción de contenidos a nivel mundial increíble. O sea, con empresas que nos venden infinidad de formatos al resto del mundo y que ahora cada vez más nos compran. Lo malo es que no nos compran los formatos, nos compran las empresas. Cada vez más grupos anglosajones compran las productoras y franceses compran las productoras locales.
Yeah. Oye, qué buena conversación. Te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, Nico. ¿Qué crees que va a pasar esta semana que viene en esta batalla de audiencia?
No tengo ni idea. Yo creo que a ver, están muy cerca. Creo que habrá días que gane el uno y días que gane el otro. Creo que en tanto en cuanto El Hormiguero tenga invitados muy destacados, ganará, que es lo que le ha funcionado esta semana.
Sí, pero ya solo le falta a Obama o algo
claro,
así.
Claro, lo que pasa es que efectivamente no sabemos cuántos invitados de este nivel hay, de Victoria Federica y Lamine Yamal. Y es verdad que hay un... Mira, esto es una de las cosas que... Yo creo que ahora mismo El Hormiguero puede tener un problema. Cuidado, puede tener un problema, ha hecho una de las mejores semanas de su historia, ¿eh? O sea, quiero decir que tampoco es que estén los pobrecitos haciendo un 6, ¿eh? O sea, quiero decir, es un programa de éxito, ha ganado la semana, ¿vale? Pero creo que viendo lo que viene, puede haber un problema. Hasta ahora El Hormiguero no tenía competencia y eso te permite una forma de trabajar muy relajada. Cuando te tensas, la cosa se puede complicar. El Hormiguero hasta ahora elegía el invitado que quería y si un día estaban en Madrid Mick Jagger y Jennifer López, sí, El Hormiguero podía elegir, sí, porque al que no iba, no iba a salir en la tele. Sí. Ahora no, ahora si elige y se equivoca, puede que el otro esté embroncano y lo tengas enfrente. Es más, puede que el que elijas no quiera venir a verte a ti, sí, sí, y quiere ir a ver a broncano. En motociclismo, que a mí me gustan las carreras, cuando alguien va destacado delante y otro viene siguiendo y va recortando, existe como la creencia de que el perseguidor que alcanza gana.
Claro.
Y bueno, pues en este panorama broncano ha alcanzado.
Y por lo que yo sé, y como imaginas lo digo con conocimiento de causa, creo que de los dos solo hay uno nervioso.
Creo que desde luego el otro tiene una cara de relajado que incluso el lunes a mí me impresionó. O sea, es así.
Nico García, que es productor ejecutivo de 14 Comunicación, productor de programas como Aquí la Tierra en la 1 de Televisión Española, nos ha hablado desde Radio Murcia. Mil gracias por acercarte a la emisora y charlar un rato, Nico.
A vosotros. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.